Bienvenidos a Latidos de Igualdad, un espacio de radio donde las voces de justicia, libertad y dignidad resuenan con fuerza.
Saludos, amigos y amigas. Les habla Celina Cabarcas, colaboradora de este programa transmitido por la emisora online En La Buena Radio. Hoy estaremos conversando con la licenciada en enfermería Maloa del Carmen Nieto Jiménez y Gregory Hernández. Gregory Hernández es... ¿No eres Hernández? Ah, mira, José Gregorio Torres me está corrigiendo, pero yo no sé por qué tiendo a cambiarle los apellidos y los nombres a la gente. Ajá, José Gregorio Torres corrigiendo por nuestro invitado, él es del Movimiento de Ciclistas aquí en Girona, quienes nos hablarán de ciertos hábitos saludables como profesionales y también compartirán sus experiencias en el caso de Maloa como cuidadora de personas dependientes y en el caso de nuestro amigo Gregory Torres como también activador del deporte en Girona. Espero que nos acompañe en esta serie de programa que se va a llamar Pedaleando entre Canciones, que tiene como objetivo de impulsar valores educativos preventivos sobre diferentes temas. Vamos a hablar de salud, de música, de deportes, que nos permita seguir aportando para el desarrollo de una vida más saludable desde lo personal y lo social. Y preguntarán ustedes, ¿por qué pedaleando? Porque fíjense, es una invitación constante que tenemos que movernos, de estar en movimiento. Estar en movimiento a cualquier edad es mucho mejor para condicionar nuestra salud y tener un mejor bienestar de salud. Y entre canciones, porque la música también es la terapia para la vida saludable. Entonces hicimos esa combinación y aquí estamos, aquí probando para que ustedes también puedan degustar y gustarle esta nueva temporada. Entonces damos comienzo a un nuevo programa por su emisora En La Buena Radio. Se pueden comunicar con nosotros a través del enlace radioenlabuena.com. Y ya para dar inicio en este programa, vamos a pasar un micro hablando de educación relacionado a cómo crear nuevos hábitos.
Lo que necesitamos es mantenernos en movimiento durante todo el día. Esto favorece nuestra circulación, disminuye el deterioro de las articulaciones a lo largo de los años y mejora nuestra circulación del sistema linfático, evitando que retengamos líquido y favoreciendo nuestro sistema inmune, entre muchas otras cosas. El concepto es simple: agua que se estanca se pudre, con lo cual necesitamos movernos más. Pero ¿cómo hago esto si trabajo todo el día? No puedo ponerme en movimiento durante el día. No necesitas correr 20 minutos para tener beneficios. Podés simplemente salir a caminar 3 minutos cada 2 horas. Dar una vuelta a la manzana con mucha más frecuencia cada 1 o 2 horas es más que suficiente para activar estos procesos y compensar mejor el riesgo de estar sentado 8 horas que salir a hacer ejercicio más tiempo luego de esas 8 horas seguidas. Tómate esos breves cortes en el trabajo para salir, caminar 400 metros, oxigenarte y volver. Porque aparte de ser beneficioso para tu salud, lo va a hacer para tu productividad en el trabajo también.
Bienvenida, Maloa. Bienvenido, mi amigo Gregory Torres. Gracias. Integrante del Movimiento Ciclista, y Maloa, licenciada en enfermería. Entonces, me gustaría que en el primer micro que acabamos de escuchar nos puedan hacer un breve comentario del doctor La Rosa de este audio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ven ustedes entre el tema de la vida saludable, muchachos?
Hola, buenos días, me llamo Maloa. Acá en este micro que escuchamos, pues teniendo en cuenta debemos de verdad intentar ejercitar nuestro cuerpo para seguir teniendo una vida saludable, como lo decía nuestra compañera Celina. Y pues hacer todas las cosas pues que nos ayuden a mantenernos en forma también como corporal, como mentalmente y físicamente.
Así es. ¿Y Gregory, qué nos puede decir?
Bueno, yo como soy ciclista amateur y pertenezco a diferentes agrupaciones de ciclistas aquí en Girona, uh-huh. Pues lo que te puedo decir es que el tema del ciclismo, aparte de que es un deporte que te ayuda a mantenerte en forma, en mi caso te ayuda a sobreponerte a las diferentes enfermedades. En mi caso yo soy asmático y cuanto más ejercicio hago, pues realmente los pulmones trabajan mejor.
Así es. Mira, Baloa, sé que has trabajado en diferentes áreas de la enfermería como licenciada que eres en diferentes áreas, ¿verdad? Nos gustaría que nos hablaras un poco del área preventiva, que fue de alguna forma tu fortaleza y fue parte de tu tiempo de dedicación. Entonces, en esto de adquirir nuevos hábitos de vida saludables, ¿qué nos podrías recomendar, Maloa? ¿O cómo ha sido esa experiencia de la gente con quien tú trabajabas? ¿Cómo ayudabas allí?
Bueno, el área preventiva es un área muy bonita, ya que podemos ayudar a las personas, ¿verdad?, a recordarle lo que es la prevención antes de. Entonces, en ese enlace como tal, pues colaboramos con las personas más que todo en embarazo, porque estaba en el área preventiva de salud de las embarazadas. Y les recordábamos todos los hábitos de alimentación, que el estar embarazado pues no es nada más subir de peso, sino que tenemos que cuidarnos con la alimentación, estar pendiente siempre de los signos de alarma y toda esta serie de cosas. Es por esto que, bueno, siempre el área preventiva va a ser muy bonita, porque vamos a estar preveniendo a las personas de las cosas que no deberían de hacer y mantener una vida adecuada cada día con respecto a la salud.
Como por ejemplo, cuando dices las cosas que no deberíamos hacer, ¿qué le podemos recordar a nuestros usuarios y usuarias? ¿Qué cosas no deberíamos hacer para tener mejor salud? Sé que trabajaba en el área de las mujeres embarazadas, pero bueno, en general.
Sí, cuando les recordábamos lo que no debían de hacer era porque a veces decían, no, es que porque estoy embarazada tengo que comer más. Entonces, no es que comamos más, es que comamos saludable. Mira, puedes comer, por decir alguna cosa, plátano o banano, no sé, una cosa así, pero es que no nos vamos a comer una mano de banano, porque pensamos que de repente, como estoy embarazada, me da hambre por dos. No, es que tenemos que comer saludablemente y conscientemente de que las cosas no nos hagan daño a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y saludablemente tomar agua, darle los consejos de no comer tan salado, para que cuidemos siempre nuestro cuerpo. El hecho de una cosa no implica la otra, no sé si me explico, ¿sí? Tenemos que estar saludablemente, mental, físicamente, y cuidar nuestro cuerpo, siendo ya sea embarazada o no embarazada, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque es lo que físicamente nos va a mantener bien, claro, sano.
Claro. Y eso cuidarnos, cuando hablas mental, física, mentalmente física, y entra el tema de alimentación, pero cómo nos cuidamos físicamente y mentalmente para que eso ayude a mejorar esa condición.
Bueno, primeramente teniendo, la capacidad de tomarnos en cuenta de que debemos de hacer un poco de ejercicio, caminar, estar bien tranquilamente, ¿verdad? Guardar la compostura con tranquilidad y hacer el deporte que podamos mientras se pueda.
Exacto. Bueno, y el deporte, diría nuestro amigo Gregory, bueno, que él es asmático con una condición de salud, Maloa, y fíjate.
Y hace su deporte porque le va muy bien y le ayuda mucho a que sus pulmones estén bien, que los bronquios puedan estar bastante...
Se abran,
puedan estar abiertos, pues, y el deporte a él lo ayuda mucho.
Realmente, en este caso, el deporte lo que ayuda es a que
los pulmones,
en mi caso. ¿Qué pasa? El problema del asmático no es que no puedas respirar, es que el aire que está dentro no sale. Entonces, claro, si no sale, pues tampoco puedes meter más. En este caso, cuando trabajas, cuando haces deporte, lo que hace es
expandir
o incentivar a los pulmones a que trabajen mejor. Uh-huh. Y trabajen de una manera más eficaz.
Así es. Porque nos enseña a respirar también, ¿no?
Sí. Hombre, normalmente cuando va a pedalear o haces cualquier deporte, lo importante es tener una cadencia y tener un hábito de respiración que vaya acorde para que puedas ejercitarte de la manera más óptima.
Así, yo creo que esa sería la primera fase que deberíamos hacer todos, respirar.
Así como sí. En natación también tienes ese hábito de natación, ya sabes que tienes que dar 4 brazadas por cada respiración o 2 brazadas por cada respiración. Cuando yo anteriormente a esto, yo hacía maratones, uh-huh. Yo era corredor de maratones. Me dio esclerosis, se me estropearon la planta de los pies, jamás, jamás. Y bueno, pues ya que no puedo correr, pues vamos a hacer ciclismo, que es un deporte que también me gusta.
Así es.
En
completo.
Este caso, la montaña. ¿Y qué hago? Normalmente con el tema del deporte lo que hace es motivar al cuerpo a que siga trabajando y el cerebro a que mande esa información al resto del cuerpo para mantenerse saludable.
Así es. Y creo que diste una clave que refuerza un poco nuestro nuevo programa que se llama Pedaleando entre Canciones, porque es el movimiento. A veces decimos, tengo dolor y no me muevo, me quedo quieto. Y no, entonces es lo contrario. Debemos movernos un poco más lento, pero debemos estar en movimiento.
Es importante mantener en movimiento y sobre todo enseñarle a los niños desde pequeños que haciendo deporte, uh-huh, les ayuda a la parte de motricidad y aparte de eso, a la parte de estar atento, de estar mirando todo lo que está a su alrededor y conociendo lo que es el medio.
Así es. Bueno, entonces llegamos a nuestro primer segmento. Vamos ya a un segundo segmento. El doctor Suárez, un médico que ha ayudado y ayudó, bueno, ya ayudó porque ya no está físicamente en esta tierra, pero sigue aportando herramientas para nosotros seguir teniendo una vida más saludable, que nos explica algunos pasos para vivir una vida feliz y saludables. Escuchemos.
6 pasos para vivir libre de todas las enfermedades. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Voy un momentito a la pizarra porque quiero resumirte los 6 pasos que si los sigues puedes tener salud total. Son 6 puntos nada más para tú poner adentro y automáticamente vas a ver que la salud te regresa, se mejora, la energía y puedes evitar todas las enfermedades. Vamos a verlos aquí. ¿Cuáles son los 6 pasos? Fíjate. Lo primero que hay que saber es que el cuerpo es perfecto. No tengo otra cosa que decir, es puramente perfecto. Más de 2 décadas, más de 20 años ayudando a cientos de miles de personas a adelgazar, a controlar la diabetes sin medicamentos, he visto que realmente el cuerpo no tiene ningún problema. El diseño divino del cuerpo está espectacular, no tiene falla por ningún sitio. El problema del cuerpo, la mayoría de las veces, es que el dueño a veces es ignorante y entonces lo daña. Como las piezas no las venden, como un carro, ¿verdad? No le venden las piezas que se dañan del cuerpo, pues entonces la persona luego tiene problemas, ¿no? Pero todo eso se puede evitar. Hay que saber, ¿verdad?, que el metabolismo, que es lo que hablamos en Metabolismo TV, es lo que produce la energía del cuerpo. Esa energía se llama ATP. Que quiere decir trifosfato adenosina, adenosine trifosfate, y es la sustancia química que producen las células en el metabolismo para crear energía, para crear movimiento. Ahora, esa energía sirve para crear movimiento. ¿Para qué sirve la energía del metabolismo? Para crear movimiento. Y ese movimiento, cuando es un movimiento que no es ni muy rápido ni muy lento, sino que es al ritmo correcto, se llama la vida. Y si esa vida está bien organizada, se llama salud. ¿Okay? Así que vida y salud tienen que ver con movimiento. Las cosas vivas se mueven, las cosas muertas no se mueven. Así que la vida se compone y el movimiento se compone de movimiento. Mientras más saludable sea una persona, más movimiento puede hacer. Mientras menos saludable sea, pues menos movimiento puede hacer, ¿no? Y todo eso viene de la energía que produce el metabolismo. Entonces, a la hora de uno mejorar el metabolismo, los 6 pasos que no fallan son estos. Agua. Usted necesita suficiente agua. Este es el paso número 1. ¿Cómo saber cuánta agua necesita su cuerpo? Vaya y vea el episodio número 7 de Metabolismo TV y va a ver la fórmula ahí tanto en kilogramos como en libras. Dependiendo cómo usted pese su cuerpo, si es en kilogramos o en libras, ahí tiene la fórmula correcta. Sin agua no se puede lograr salud, no puede evitar las enfermedades. Lo otro es dormir bien. Si quiere dormir bien, véase en dos episodios. El número 1043, que se llama Trucos para tranquilizar el sistema nervioso, porque lo que causa que usted no pueda dormir es que el sistema nervioso está muy alterado, ¿no? El sistema nervioso excitado específicamente. Y lo otro es el episodio número 828, que se llama Los jugos de vegetales salvan vidas. Entre estos dos episodios usted completa para mejorar su sueño. Usted va a estar tan saludable como pueda dormir bien. Y va a estar tan enfermizo como duerma mal. Así que un sueño ininterrumpido, un sueño profundo, reparador de 6, 7, 8 horas, hace una diferencia total. Y un sueño interrumpido de levantarse a orinar, de levantarse cansado o cansada por la mañana, eso es segurito que va para un cáncer o para otro tipo de problema. Y lo otro es el ejercicio. El ejercicio es vital. Desde el episodio número 121 le estoy explicando que necesita hacer ejercicio. Obviamente, todo en la vida tiene una secuencia. Primero usted regresa a su cuerpo la energía a través de una buena nutrición, de hidratación y demás, y luego puede hacer el movimiento que se llama ejercicio, ¿no? Primero uno arregla el metabolismo y enseguida va a sentir la energía para poder hacer ejercicio. Si tiene un metabolismo muy débil, muy lento, usted no va a poder hacer ejercicio porque no va a contar con la energía que necesita para poder invertir en esos movimientos que luego llamamos ejercicio. Lo otro es, el punto 4 es que tiene que tener un sistema nervioso equilibrado. ¿Equilibrado qué quiere decir? Que está balanceado, fíjese. Todas las enfermedades, el sistema nervioso está compuesto de dos partes. Hay un lado del sistema nervioso que se llama el sistema nervioso excitado, que tiene que ver con pelear o correr, y los médicos le llaman el sistema simpático. Hay otro lado contrario, que todos lo tenemos, que se llama el sistema nervioso pasivo, que los médicos le llaman parasimpático. Este es de descansar, digerir, ponerse romántico, reparar las heridas, reconstruir el cuerpo. Así que un lado tiene que ver con pelear y correr, y el lado contrario tiene que ver con reparar, digerir, dormir, descansar, relajarse. Los dos son igual de importantes. Todas las enfermedades ocurren o cuando el sistema nervioso está demasiado excitado o cuando está demasiado pasivo. La gran mayoría de las enfermedades, específicamente los cánceres, el 95% de los cánceres ocurren cuando el sistema nervioso está demasiado excitado. Así que las personas que tienen un sistema nervioso excitado, según les va a demostrar al hacer un ejercicio, si usted va a ver el episodio número 199 de Metabolismo TV, hay un ejercicio con 5 preguntas que al usted contestarlas, si contesta cualquiera de ellas que sí, usted tiene un sistema nervioso excitado y ya está corriendo más riesgo, ¿no? Porque las personas de sistema nervioso excitado pues tienen más riesgo que las que son de sistema nervioso pasivo como yo, ¿no? Por ejemplo, mi esposa Elizabeth es excitada, Jorge, que está ahí detrás de la cámara, es excitado, saluda a Jorge, ok, muy bien. Y yo soy pasivo, ¿no? Los que más peligro tienen son los de sistema nervioso excitado, que generalmente tienen un dolor por aquí arriba, acá arriba, detrás en la espalda, tienen el cuerpo tenso, duermen mal, se levantan cansados, tienden a ser bastante amantes de los dulces, amantes del café, ese tipo de cosas, pero el tema es como usted saber cómo tranquilizar ese sistema nervioso excitado, que lo va a ver en este episodio 199, le explica si usted es excitado o pasivo para que entonces pueda aplicar las técnicas de tranquilizar el sistema. Y entonces el paso número 5 para evitar todas las enfermedades es tener los materiales de construcción para células nuevas. Todas las células de su cuerpo tienen una vida. Hay células como la de los ojos que duran 2 días. Cada 2 días usted tiene ojos nuevos. Hay células como la del intestino que duran 3 días. Quiere decir que cada 3 días usted tiene un intestino nuevo. Hay células como la de la piel que duran 6 semanas. Cada 6 semanas usted tiene piel nueva, porque las células nacen, crecen y mueren. Cada 8 semanas tiene un hígado nuevo. Cada 8 meses usted tiene un sistema nervioso y cerebro nuevo. Cada 15 meses usted tiene huesos completamente nuevos. O sea, que todo en el cuerpo se renueva. Pero si usted tiene que construir una casa y lo único que tiene para construir su casa es barro, pues usted va a construir una casa de barro que no necesariamente va a ser muy buena. ¿Me sigue? Para usted construir una buena casa, usted necesitaría varilla de acero, cemento, piedra, losa y materiales de alta calidad para que su casa quede bien. Pues así mismo pasa con el cuerpo. Si usted aprende a través de Metabolismo TV, a través del poder del metabolismo, aprende a darle la dieta correcta a su cuerpo, que no sea basura, que no sea montones de pan, de harina, de arroz, de papa, de tortilla mexicana, de muchos carbohidratos refinados, alimento tipo E, pues usted le está dando a su cuerpo los materiales correctos. Si le da los materiales correctos, su cuerpo tiene un material para el cual construir un cuerpo saludable. Si le da basura, pues el cuerpo va a construir sus células con basura. Y eso es así, así que necesita los materiales correctos, ¿no? Y lo último, el paso número 6 para tener una vida totalmente libre de todas las enfermedades es tener metas. Usted necesita metas, todos necesitamos metas. Y vivir enamorado y entusiasmado con la vida. Búsquese algo que le entusiasme, un hobby, enamórese de los animalitos, enamórese de su trabajo, busque cosas de ayudar a otras personas. Si usted vive enamorado, entusiasmado con la vida, ya eso nada más le quita más de la mitad de todas las enfermedades del medio, ¿no? Y lo otro es que evite a la gente tóxica. Haciendo esos 6 pasos, usted tiene libertad total de todas las enfermedades y esto se los comento, por supuesto, porque la verdad siempre triunfa.
Bueno, después de haber escuchado al doctor Suárez, que yo lo sigo porque yo también soy amante de él por cada contenido que sube, que bueno, que subió a su historia, ya que yo también tengo mis achaques por la edad. Todos tenemos nuestros achaques. Pero me gustaría que, bueno, que Maloa o Gregory pudiera darnos una opinión sobre el micro. A ver. Doctor Suárez.
Bueno, con respecto a lo que dice el doctor Suárez ahí, escuchando estos micros, de verdad son muy buenos para la reflexión del ser humano. Me parece que esos 6 puntos que él da ahí en ese micro son muy buenos. Tenemos que tomar mucho en cuenta lo que él dice, que el cuerpo humano es una perfección completa. Entonces, en esto, como dice él ahí, seguir los consejos que nos da, tomar agua, cuidarnos, caminar y mantener una vida súper saludable.
Así.
Pues sí, entre las partes de la vida saludable, lo que comenta, el hacer deportes, pues, es una de las maneras de mantener el cuerpo en movimiento activo y que ayuda al cerebro a que funcione mejor y nos ayude a mantenernos en un buen estado físico. Aquí, como la mayoría o los que estamos aquí, pues ya tenemos cierta edad, pues bueno, yo con la edad lo que hacemos es hacer un poco más de ejercicio. En mi caso, yo me mantengo como haciendo ejercicio, aparte de ciclismo, hago artes marciales, que eso me ayuda a la coordinación y la psicomotricidad. Que se va perdiendo con los años también.
Sí, excelente. Hay que recordar, Gregory, le recuerdo que, bueno, una anécdota con Gregory, fue mi profesor de bicicleta. Yo no sé manejar bicicleta. Y Gregory me está enseñando, pero bueno, que algún día retomaremos la clase nuevamente. Pero no, hacer ejercicio realmente te cambia la vida, te da energía, te da fuerza. Efectivamente, tú ves que duermes mejor, que es una de las cosas, de los factores fundamentales que dice el doctor Suárez. Para vivir una vida feliz y saludable hay que dormir, hay que tomar agua, hay que hacer ejercicio, hay que tener una alimentación distinta. Y cuando hablamos de alimentación distinta, no es una alimentación estricta que debes comer solo vegetales, no sé qué, porque cada cuerpo responde de una manera diferente a ciertos alimentos. Entonces, ¿qué es eso? Conocernos nosotros dentro de nuestras condiciones de salud que tengamos y saber qué podemos comer y variado y bien balanceado, pues, como tal. Pero Maloa, me gustaría que hablaras un poquito de este tema que tienes ahorita. Sé que ahorita dedicas tu tiempo en este país como cuidadora de personas dependientes, que tienes una experiencia muy grata porque ya aquí estás realizando esa tarea, pero yo sé que en Venezuela y en Colombia también estuviste realizando esa tarea. Una persona dependiente, ¿cómo hacemos para ayudar a nuestras abuelas y a nuestros abuelos a que tengan una vida más saludable, sabiendo las condiciones y todas las circunstancias que es el tema de la dependencia?
Bueno, aquí me dedico a cuidar al adulto mayor. Bien, como le dice Celina, pues para ayudar a nuestros adultos mayores debemos de intentar que ellos no sean tan dependientes de nosotros, ¿verdad? Para que ellos no se limiten a hacer todas sus cosas. Si ellos pueden hacer la mayor parte de cosas que ellos puedan hacer, ayudarlos a que ellos lo sigan haciendo para que no pierdan ese hábito. Uh-huh. No, pero es que ya llegamos y tenemos que ayudarlos a que hagan esto, a pasarle esto. No, ayudémoslos a que mientras ellos puedan ejercitarse más, mejor va a ser para ellos y mejor va a ser para nosotros. Ellos van a tener más movilidad, no van a perder ese hábito de moverse ni de hacer sus cosas, uh-huh. y pues nos van a facilitar la vida a todos.
Así es, para ellos, sobre, ¿sí?, todo para ellos.
Para ellos va a ser mucho mejor, uh-huh. porque no van a perder sus habilidades.
Y hablaste de la codependencia, es algo bien interesante porque nosotros como latinas y latinos tendemos a sobreproteger. Porque bueno, parece que culturalmente somos así, todo lo abrazamos y todo lo le damos mucho cariño, y que si es la agüita y todo se lo vamos a dar, y es un tema, ¿no? Sí. Y eso a veces hace mucho daño tanto para el cuidador como para la persona que cuidamos.
Como para
el paciente. Entonces esos son como malos hábitos o malos valores que vamos
adquiriendo.
Bueno, que lo tenemos y lo arrastramos y lo queremos también llevar acá, y eso no es nada saludable, porque hay que cuidar al cuidador también. El cuidador tiene que cuidarse. Cuida, para tú cuidar a un abuelo y una abuela que tenga una vida saludable, tenemos que tener un cuidador que mentalmente tenga bien, que físicamente tenga ciertas condiciones. No tiene que ser un atleta, pero sí, a veces sí, porque estamos hablando de peso muerto en algunas cosas.
Sí.
Pero bueno, sobre ese tema, ¿cuál es el mensaje que tú le darías a muchas cuidadoras y cuidadoras latinas que estamos acá? Y que a veces dedicamos, llegando a este país, es el trabajo de inmediato que conseguimos, ¿no?
Bueno,
¿cómo se cuidarían esas mujeres?
Bueno,
y hombres.
Creo que la mayor parte sería, primeramente, tener paz mental, ¿verdad? Porque con los abuelos a veces perdemos un poco nuestro norte, en el sentido de que damos todo por ellos y no nos miramos a nosotros, no nos cuidamos nosotros como cuidadores, ¿verdad? Entonces, pues, un mitimite, creo yo.
¿Qué hace Maloa para cuidarse, por ejemplo?
Por ejemplo, ahorita en este trabajo que tengo, intento pues no perder mi calma, sí, porque de verdad a veces perdemos un poco la paz mental en estos trabajos. Entonces, pues, tener calma y no adaptarnos tanto a los abuelos, como dice Celina. Pues todos los latinos allá en nuestro país cuidamos mucho a los abuelitos, los queremos, los abrazamos, pero tomar en cuenta pues de que esto es primeramente nuestro trabajo y damos nuestra parte humana hacia ellos, pero poniendo límites saludables, en el sentido de que no podemos dejar que todo sea el trabajo. También tenemos que tener salud en el sentido del sueño, como le decía el doctor, intentar dormir, porque si no dormimos no los podemos cuidar. Uh-huh. Y es algo que ahorita en mi trabajo lastimosamente a mí me está afectando, pero estoy haciendo todo lo posible por intentar recuperarlo. Sí.
Mira, si hay algo que te sirve en mi experiencia, llevo prácticamente toda mi vida haciendo deporte, es que cuando haces deporte y lo haces en grupo, la parte de la salud mental se te viene reforzada, porque el momento que estás con un grupo y estás haciendo una actividad que te gusta, pues realmente te desconecta de todo lo que es el trabajo y todo lo que, uh-huh. y todo lo que te rodea. Uh-huh. Y en ese momento realmente estás disfrutando y consigue esa paz mental, uh-huh. porque has desconectado de todo el ruido que tienes en la cabeza.
Uh-huh. Vuelvo al tema de la respiración. Yo soy un poco, porque es que a mí me ayudó. Yo comencé aquí trabajando cuidando a una abuela, y lo primero que comencé, ya yo venía con mis propios traumas, porque nada más emigrar de Venezuela a un país tan frío, ya yo tenía un shock, ya yo estaba enferma. Cuando voy al médico, la doctora me dice: Celine, ¿pero qué te pasa? ¿Qué tiene usted? Y es que no lo sé, me da fiebre, no sé. Usted lo que tiene es un choque térmico.
Cultural.
Abríguese, que no sé, culturalmente a mí me afectó. Y todo el mundo, claro, yo soy paciente de hipertiroidismo, siento el frío muy distinto a que lo sienten los demás, y nadie me veía como loca. Y yo arropaba como, no, es que mi condición de salud es esa. Entonces pues, yo decía, mire, que me vean como loca, pero yo voy a estar bien arropada. Pero no solo me pude quedar allí. Como experiencia tuve que hacer ejercicio de respiración. Porque, claro, tú vienes, dejas familiares, dejas amistades, dejas tu espacio, dejas una cantidad de cosas a culturas muy distintas. Entonces, integrarte a todo esto, tienes que tratar de lidiar mentalmente con eso. Y la respiración es tan importante que a veces no tenemos un respiro. Es decir, que no tenemos un respiro porque, bueno, si estamos trabajando de doméstica interna, a veces no tienes día libre porque las condiciones son las que están. Entonces, bueno, eso es lo que hay. Uh-huh. Entonces, ¿pero qué hago en esas condiciones para mejorarme? Uh-huh. Bueno, te respira, haces un poquito, no sé si yoga, lo que sea, pero yo sí escuchaba mis audios de meditación y eso me ayudaba. Después me puse a hacer ejercicio solita en la casa, cuando tenía a mi hijita con la abuela, puse a hacer a la abuela ejercicio. Y mira que me ayudó bastante.
Bueno, sí, ¿ves? Eso por lo general va muy bien. Precisamente porque cuando, a medida que aprendes a respirar, aprendes a autocontrolarte, baja tu metabolismo y estás más tranquilo.
Sí.
Normalmente cuando tenemos situaciones de estrés, tendemos a hiperventilar. Este caso, pues lo mejor es tener un hábito o tener por lo menos algo, un yoga, como dices tú, bailar, que también es una terapia muy buena. Aquí es considerado deporte. Para nosotros es parte de nuestra vida.
Total.
Pero bueno, el bailar, en ese momento que todo desconecta, que haces ejercicio, haces un movimiento, aprendes a controlar la respiración y eso ayuda a que tu metabolismo baje.
Así es.
Y
así
tu
es.
Cabeza también se mantenga en un buen estado.
Nos así desestresa es. El baile.
Sí, sí. Bueno, el baile a mí me desestresa cualquier deporte, pero el baile sobre todo. Yo cuando bailo me desconecto totalmente.
Así soy yo. El baile es mi vida. El baile es mi vida. Mire, no tenemos que ir a este corte para indagar un poco más con José Gregorio Torres, que nos hable un poquito del tema de ciclismo y profundizar un poco su tema. Y bueno, no, nos despedimos por ahora y ya regresamos. ¿Sí?
Yo creo que una de las cosas mejores de la ciencia y sobre todo de la ciencia de los últimos años es que nos ha permitido entender con bastante claridad hasta qué punto todo está conectado. Es decir, la situación psicológica, emocional, biológica de una persona no son tres entidades completamente distintas, sino que están profundamente interrelacionadas. Esto hace que el ejercicio físico y la nutrición no se vean simplemente como cosas accesorias en la vida de una persona, sino como cosas fundamentales. Por ejemplo, sabemos que hay formas de alimentación que mejoran la depresión. Sabemos que hay formas de alimentación que no solamente retrasan el envejecimiento y retrasan el deterioro de los tejidos, sino que además favorecen la energía y la vitalidad. Eso se conoce. Por tanto, ya la alimentación no es un simple comer, sino es estar mejor. Sabemos, por ejemplo, que durante el ejercicio físico, no solamente están ocurriendo cosas a nivel de los músculos, sino que están ocurriendo cosas a nivel del cerebro. Cuando una persona hace un ejercicio físico regular, se liberan 5 neurotransmisores, se liberan en más cantidad de lo que normalmente se liberan. Esos 5 neurotransmisores, que son hormonas intracerebrales, producen cambios muy importantes en el estado emocional de una persona. En un mundo tan cambiante, en un mundo tan variable, tan volátil, mantener el equilibrio en medio de la tormenta es algo crucial. Todo aquello que nos ayude a mantenernos equilibrados es algo que yo creo que es muy bienvenido. El ejercicio físico se sabe que potencia la memoria porque aumenta las cifras de una sustancia que se llama BDNF, y el BDNF a nivel cerebral favorece la conexión entre las neuronas. Es decir, de alguna manera estamos cayendo en la cuenta de que aquello que decían los griegos hace 2500 años, mens sana in corpore sano, es una realidad profundamente importante para el ser humano. En el paleolítico los hombres caminábamos una media de 25 kilómetros diarios. las mujeres de 19 kilómetros diarios. Hoy en día el sedentarismo es causa directa de enfermedad. Pero no solo de enfermedad, hablando desde el punto de vista fisiológico, físico, aumento de la posibilidad de muerte prematura, deterioro cardiovascular, diabetes tipo 2, síndrome inflamatorio, no solo de eso, estamos hablando de deterioro psicológico profundo. Por ejemplo, los cuadros de depresión, depresión clínica, mejoran con ejercicio físico. ¿Por qué? Pues porque en la depresión hay, entre otras cosas, hay una alteración de una estructura que se llama el hipocampo, se reduce volumen. Como con el ejercicio físico se libera BDNF, que es una neurotrofina que comentaba antes, aumenta el tamaño del hipocampo. El hipocampo es una estructura muy importante para controlar el miedo, para controlar la ansiedad. Por eso yo creo que esa sensibilización que hay hoy para el ejercicio puede que parte sea una moda y parte es, como decía antes, el darse cuenta de que estamos hablando de algo que es importante y que tiene un impacto directo en nuestra vida.
Muy bien, José Gregorio. Fíjate, esto está muy relacionado contigo, José Gregorio. Entonces me gustaría que nos hables un poco cómo ha sido esta implicación en el deporte para ti. Y pertenecer al movimiento de ciclistas en Girona se debe a qué cambio de tu vida. ¿Qué te llevó a eso?
Bueno, yo desde pequeño ya a mí me educaron en el tema de hacer ejercicio. Uh-huh. Y bueno, pues he crecido con esto. Aquí, más que tema de movimiento ciclista, estoy con un movimiento que lo que intenta es que la gente utilice las bicicletas en Girona. Se llama Mountain Bici. Lo que intentamos es que la gente se mueva más en bicicleta y menos en coche. Así ayudamos a mantener el medio ambiente, con las emisiones de CO2, al mismo tiempo que estamos haciendo ejercicio y estamos creando un hábito saludable. Normalmente, aparte de hacer ejercicio, pues obviamente, como dice el doctor aquí en el vídeo, no todo es hacer ejercicio. Obviamente necesita mantener unos hábitos de alimentación saludable para que todo compense. En este caso, nosotros vamos enseñando y vamos enseñándole a los niños y a personas mayores la importancia de moverse en este caso en bicicleta, que es a lo que nos estamos dedicando en este momento, para que, aparte de hacer el ejercicio que nos ayuda a mantener la parte psicomotriz activa, a los niños también les ayuda a conocer el entorno y a crecer de forma saludable.
Así es.
Normalmente cuando haces ejercicio, estos neurotransmisores te incitan a que hagas más ejercicio. ¿Y esto qué significa? Que vas a tener una mejor salud, vas a tener mejores defensas ante las enfermedades y obviamente pues vas a tener un autocontrol de tu cuerpo, que es muy importante desde que eres pequeño. Y cuando a medida que vas creciendo también se van perdiendo estas habilidades que al hacer ejercicio pues te mantienen un poco activo y te ayudan a no envejecer tan rápido, por lo menos no mentalmente.
Exacto.
Después, pues cada uno tiene sus dolencias. Y de acuerdo a la dolencia, pues tienes que incrementar o hacer un ejercicio o otro ejercicio que ya un médico del deporte y tu médico normal ya te dirá qué ejercicios te van bien.
Así es. Es interesante porque cuando, por ejemplo, yo que vengo de Venezuela, cuando llegué acá, una de las cosas que me llamó mucho la atención es ver la cultura de este territorio aquí en Girona. La gente es muy activa haciendo deporte. Llámese en bicicleta, agarrar una bicicleta, la gente va y corre, camina. Siempre la gente está en un movimiento deportivo. Y incluso le gusta bailar, aunque aquí la gente tiene dos pies sordos. Izquierdo. Sí, sordo y izquierdo.
Y zurdo también.
Y zurdo. Sí. Pero de verdad la gente le gusta moverse. Y eso hace tan bien.
Es que aquí en, no solamente en Girona, en Cataluña existe la cultura del deporte. ¿Vale? Y que en que se transmite esto.
¿Y qué beneficia, exacto?
No. Es que realmente la idea es que la gente vaya haciendo deporte y se mantenga. De hecho, muchos de los deportistas de élites salen de aquí de Cataluña. ¿Por qué? Porque se invierte en deporte. Normalmente, cada fin de semana hay un evento deportivo a nivel nacional, europeo o mundial. Yo por lo menos vivo en un pueblo de aquí de Girona que, de hecho, me encantó. Cuando lo vi dije, aquí me quedo. Porque en este pueblo el turismo es turismo deportivo.
¿Cuál es ese?
Eso es Bañolas.
Bañolas. Lindo.
En Bañolas todos los fines de semana hay un evento deportivo a nivel nacional, europeo o mundial. Pero cada fin de semana. Y el turismo es deportivo. Es gente que viene, está la semana que se realiza el evento y se va. Ahí puedes practicar tanto senderismo como ciclismo, natación, piraguas. Pues hay un montón de todo. Pero no solamente en Bañolas. En Girona capital también lo tenemos todos los fines de semana y eventos. Simplemente entrar en la página del ayuntamiento y ya sabrá los eventos que hay.
Perfecto.
Y a nivel de Cataluña, pues también. El movimiento de ciclismo donde estoy yo nació básicamente en Barcelona. Y sin embargo, la semana pasada hicimos un evento, se hizo un evento para que la gente y los niños fueran a dieran una vuelta en bicicleta y conocieran el entorno. Y mira, para hacer un evento que fue realmente así, salió un poco, ya se ha hecho un par de años, pero era un poco improvisado, nos reunimos casi más de 200 ciclistas de todas las edades, desde 3 años hasta el mayor, que no sé si tendría 60 o 70 años.
Imagínate. Casi como yo. Pero bueno, pero fíjate que también es muy, muy interesante. Bueno, a mí estas son unas de las bondades que nos brinda este país y que nos brinda este territorio donde estamos ahorita. Porque es que la ciudad está constituida, está compuesta, sus condiciones se da para eso. O sea, claro, en nuestro caso, nosotros vivimos, por ejemplo, en Venezuela tenemos nuestra montaña, pero en el cerro, en el barrio, son montañas. Y ahí tú haces deporte en piernas porque tienes que buscar el agua abajo y subir como 300 escaleras. Y ahí estás en deporte igual.
Hombre, el tema de las escaleras es un buen ejercicio, ¿eh?
Sí, sí. No veas tú.
Te da unos gemelos que impresionantes.
Y aquí tienes espacio acondicionado integralmente para todo. Puedes hacer un poquito de esto, un poquito de aquello, ¿sabes? Entonces también...
Está esto, por lo menos en Caracas, en algunos parques había estos elementos para hacer ejercicio. Aquí los consigues en muchos sitios. Incluso en la montaña consigues. Consigues todos los elementos estos para hacer ejercicios. Y esto va muy bien. Utilizarlos y saber utilizarlos sobre todo.
Y hoy, ahorita, ¿qué deporte te estás dedicando? ¿Actualmente sigues con el tema de defensa, ciclismo? O sea, ¿qué estás haciendo?
Yo, ahorita, aparte de hacer senderismo, hago mountain bike y también hago arte marcial. En este caso, un arte marcial japonesa, que es una combinación de todas las artes marciales japonesas.
Interesante.
Es un poco de judo, de karate, de aikido, de jiu-jitsu. Es una combinación de todas. Este tipo de defensa es que utiliza actualmente la fuerza de seguridad del Estado, tanto la policía como el ejército.
Ah, ya. ¿Y en qué consiste eso? Porque es una combinación de todo un poquito, ¿o qué?
Son todas las artes marciales japonesas en una. Es un poco de todo. Así es.
¿Cuánto tiempo dedicas
a esto? Le dedico 3 horas y media a la semana.
Madre mía. Santo Dios, contigo hay que meter de leíto. Con mucho cuidado, sí, cualquiera se equivoca, porque él es muy tranquilito. Yo siempre digo que todas las personas que practican deporte de combate son tranquilas. Los complicados somos los normalitos.
Es que lo normal es que tú pienses, si tú haces un tipo de arte marcial, el detalle es que si no controlas los impulsos, si no tienes este tema de lo que hablábamos antes de la respiración y saber cuándo vas a actuar, puede ser algo perjudicial y para ti y para la otra persona, porque puedes hacer mucho daño. Con un movimiento, un ejercicio de más, puedes hacer demasiado daño. Entonces, en ese caso, normalmente la gente que hace arte marcial ya está prevenida para esto.
Claro.
Para no ser un objeto de de, ¿cómo te digo? Para no hacerle daño a los demás. Entonces, normalmente procuras evitar estas situaciones de violencia y de contraste.
Sí, sí. Y que para un principiante, alguien que tiene, mira, porque qué pasa con el tema de todo el mundo es consciente que tiene que hacer ejercicio, pero al final no lo hacemos. Bueno, yo sí soy disciplinada. ¿Qué consejo le da para aquellas personas que por lo general se sientan a ver una serie de ejercicios en la televisión y se queda acostado? Termina la serie y sigue acostado. ¿No? Eso pasa a aquellas personas que tienen como la primera voluntad. Yo creo que el primer ejercicio es la voluntad. Pero bueno, ¿cómo animaríamos a estas personas?
Lo mejor en estos casos, cuando todos tenemos aquellos propósitos de primero de año, de que sí, me voy a apuntar al gimnasio, voy a hacer ejercicio y voy a perder tanto kilos. Bueno, la intención está muy bien, pero normalmente si no tienes esta convicción y no tienes el autocontrol para hacerlo, lo mejor es que te apuntes a un gimnasio, te unas a un grupo. ¿Por qué? Porque ese grupo te va a invitar a que estés con ellos, a hacer ejercicio. Si no, hay mucha gente que dice, hoy empiezo, mañana sigo, y el tercer día ya se aburren y lo dejan. Y es cuando normalmente lo que pasa en gimnasio. Los gimnasios suelen ser muy solitarios. ¿Sí? Porque la gente va al gimnasio, se sienta en la máquina que corresponde, hace la rutina que corresponde, pero no realmente interactúa poco. Por eso yo soy más partidario de que la gente haga ejercicio en grupos. También lo puede hacer en gimnasio, pero entonces apúntate a Zumba, apúntate a hacer...
Porque te anima, te va haciendo como... Te va empujando.
Los demás te incitan y te ayudan a que participes. Uh-huh. Y claro, como somos animales sociales, pues si tienes un grupo que hace algo que a ti te gusta, pues es más probable que lo hagas.
Sí.
Y que lo abandones con menos facilidad.
Tú sabes qué pasa, que por ejemplo a veces uno comienza y entonces dice, ay, pero es que te toca hoy. Ay, pero yo como que voy mañana. Entonces, es un reto. Es un reto muy personal. O sea,
el mayor problema. Sí. De aprender una rutina es que siempre tenemos la tendencia a decir, hoy no puedo, mañana, es que no tengo tiempo suficiente. No, cuando realmente algo te gusta, consigues el tiempo, consigues el momento para hacer eso. Por eso yo digo, hacerlo en grupo y buscar un entorno que te sea favorable, que te guste. Hacer ejercicio no significa que te vayas a un gimnasio a llenarte de músculo,
no,
o a mantener un figurón. Caminar es un ejercicio y puedes reunirte y con completo. Dos amigos, dos amigas, y te vas a caminar, haces 2-3 kilómetros y realmente se hacen rápido, caminando a un ritmo un poco más rápido de lo que sueles caminar de paseo, y eso es un buen ejercicio.
Camina y respira, y ahí estás liberando varias cosas.
Bueno, y aparte de eso te pones al día de todos los chismes y ya está. Sí, que eso viene muy bien para...
¿Y qué pasó con Goyo? Mira, viste que no sé qué. ¿Y qué pasó con Maloa?
Sí, eso. Pero ese momento aparte, es lo mismo que hablamos antes. Desconectas, estás haciendo ejercicio y estás ganando en salud.
Sí, vale. De verdad, qué chévere. Maloa, ¿qué le puedes recomendar a la gente para que vayamos adquiriendo? Porque a partir de hoy estamos dando en Pedaleando entre Canciones cápsulas para que nuestros usuarios, usuarias, comiencen a cambiar un poquito los hábitos de vida.
Bueno, aquí en Pedaleando, de verdad, les recomiendo y les animo a que saquemos tiempo para tener una mejor vida saludable, que tengamos una constancia en el ejercicio, en beber agua, en cuidarnos, y de verdad animarnos en este 2025 a hacer ejercicio con todas.
Beber agua, no beber tanto aguardiente.
Agua, agua, agua.
Bueno, esta de agua purificadora, el fin de semana va bien para una fiesta o algo sin exceso, como todo.
Exacto.
Y como dice el doctor, el agua es la vida del cuerpo.
Sí, así, tú sabes que por lo general una vez se consigue amigos que te dice, ay, estás cumpliendo años, y te regalan una botella. Y yo, oye, pero no, hay, no me voy a regalar un kilo de pera, o sea, un kilo de, no sé, una plátano, mango. Y te, ¿qué es eso? Comencemos a cambiar ciertas amistades también.
Bueno, enseñemos a los amigos, vamos a convidar a los amigos a hacer ejercicio y a beber más agua.
Tú piensas esto que dices tú, a sacar tiempo. Mira, normalmente cuando algo te interesa, siempre consigues tiempo.
Sí.
Entonces,
sí.
Esto es que no tengo tiempo. Esto es una mentira que no auto.
Es una excusa barata.
Sí, sí. Es una mentira que nos inventamos nosotros mismos para ir dejando las cosas de lado. Si cuando a ti te gusta algo, te interesa algo, quieres algo, consigues el tiempo. Da igual de donde sea, siempre consigues el tiempo. Entonces, a veces hay que esforzarnos nosotros mismos. Mira, va, voy. Y si tenemos un grupo o un amigo, un compañero que tira de ti, pues eso te ayuda bastante a seguir haciendo ejercicio y mantenerte.
Así es. Bueno, yo de verdad le doy las gracias porque haber compartido con nosotros estas experiencias y estas cápsulas de vida para toda la gente, usuarios que nos escuchan. Muy agradecidas por haber sacado un poquito de su tiempo porque sé que les importa seguir aportando para la sociedad. Y están hoy aquí. De verdad, muchísimas gracias por haber participado con nosotras.
Muchas gracias a ti, Celina, y a todo tu grupo, que le a Melvi y a Sergio,
Gregorio. ¿Sí?
Gregorio también.
Ya está cambiando el nombre.
Muchas también. Gracias por habernos invitado y pues haberse tomado este tiempo para entrevistarnos. Gracias al público por escucharnos también y de verdad tomémonos en serio estas cápsulas saludables.
Pues yo también quiero agradecer a Celina y a Melu por esta invitación. Me pareció extraordinario el tema y lo que lo que estamos hablando en esta cápsula de cultura y un poco de todo. Darle las gracias a todos los radioescuchas y la gente que escucha el programa en podcast, que siempre van a encontrar algo interesante y divertido.
Así es.
Entonces, muchas gracias a ustedes por esta invitación y estamos aquí a la orden para cualquier otra cosa.
Bueno, y con este mensajito nos despedimos en su programa Pedaleando entre Canciones con una canción, no faltaba más, de Juan Luis Guerra, En el cielo no hay hospital.
Dios bendito, yo fui sanado de todo estrés. Me curó de la sinusitis y la migraña, y qué bueno es él. Me sacó de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie. Y no me duele la cinturita y qué rico. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, no.
En el cielo
no hay hospital,
te aseguro
que te quiere sanar.
En su nombre
te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. Gracias a Jesucristo yo fui sanado de un gran dolor. Para él no hay nada imposible, todo lo puede, qué gran doctor. Me sano del ojo derecho y de un prolapso en el corazón. Y no me duele la espalda baja y qué rico. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, no.
En el cielo
no hay hospital,
te aseguro
que te quiere sanar.
En su nombre
te vas a levantar. En el cielo no hay hospital.
No hay hospital,
yo le canto.
No hay hospital,
como es.
No hay hospital,
y
En el cielo no hay hospital que aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. No.
En el cielo
no hay hospital
que aseguro
que te quiere sanar.
En su nombre
te vas a levantar. En el cielo no hay hospital.